Salmo 109. Y si Dios lo permite, vamos a ver desde el versículo 16 hasta el versículo 31. Salmo 109, del 16 al 31. Y si Dios lo permite, vamos a ver que cuando afligido, sigue alabando a Dios, porque sus enemigos serán avergonzados. Cuando afligido, sigue alabando a Dios, porque sus enemigos serán avergonzados. Ahora aquí el Salmo 109 es un salmo imprecatorio, y este salmo refleja el carácter de Dios. Porque aquí el salmista está pidiendo que Dios actúe de acuerdo a su justicia, que actúe de acuerdo a su santidad, porque la situación en la que se encuentra no es fácil. Y quizás tú te has encontrado una situación similar. Porque de la manera que describe el salmista su situación, es que hablan en su contra, hablan mal en su contra. Pelean en su contra sin causa. Tiene adversarios. Le devuelven mal por bien, odio por amor. Está siendo perseguido, le calumnian, está afligido y necesitado. Su corazón está herido, se siente que perece, se siente débil, es el objeto de oprobio. Y es que el malo, que le llama de diferentes maneras, como impío, engañador, mentiroso, adversario, el malo aflige y daña al pobre, al menesteroso, al quebrantado de corazón, al necesitado, al afligido, y usa su boca como su arma y daña, porque usa palabras engañosas, tiene boca de impío, una lengua mentirosa, y habla palabras de odio, y palabras acusadoras. Habla mal en contra del alma y maldice. Y por ello el salmista pide que Dios no calle, sino que le favorezca, que le libre, que le ayude, que le salve, sabiendo que Dios es el Dios de su alabanza. Es su Señor, es su Dios. Y por ello confía exclusivamente en Dios. Y en el Salmo 109... vemos que realmente lo presenta como un juicio. Está presentando acusación y juicio en contra de estos malos porque les son adversarios, le acusan y le calumnian. Y por ello el salmista desea que Dios actúe como juez, porque Dios es un juez justo. Y al actuar como juez, el malo no va a persistir, el malo no va a permanecer, el malo no va a salir victorioso, sino que todo va a salir a la luz y el malo va a recibir exactamente lo que merece. Y entonces puedes notar cómo el que acusa está a la diestra, ahí en versículo 6, aunque lo traduce Satanás, que es... Y la razón por la que traduce Satanás es porque el nombre de Satanás significa acusador o adversario, pero realmente se refiere a una persona que está en un juicio acusando. Y vemos aquí a alguien acusando en versículo 6, pero también un defensor en versículo 31. Y es Dios el que defiende y nos dice, porque él se pondrá a la diestra del pobre, para librar su alma de los que le juzgan. Y este salmo imprecatorio es muy similar a Jeremías 18, del 19 al 23, porque dice Jeremías 18, del versículo 19 al 23, ¡Oh Jehová, mira por mí! Y oye la voz de los que contienden conmigo. ¿Se da mal por bien, para que haya acabado hoyo a mi alma? Acuérdate que me puse delante de ti para hablar bien por ellos, para apartar de ellos tu ira. Por tanto, entrega a sus hijos a hambre, dispérsalos por medio de la espada, y queden sus mujeres sin hijos y viudas, y sus maridos sean puestos a muerte, y sus jóvenes heridos a espada en la guerra. Oigas el clamor de sus casas cuando traigas sobre ellos ejército de repente, porque cavaron hoyo para prenderme, y a mis pies han escondido lazos. Pero tú, oh Jehová, conoces todo su consejo contra mí para muerte. No perdones su maldad, ni borres su pecado de delante de tu rostro, y tropiecen delante de ti. Haz así con ellos en el tiempo de tu enojo. Eso es Jeremías 18, del versículo 19 hasta el versículo 23. Y ahora quiero leer aquí el texto, el Salmo 109, donde vais a ver este salmo imprecatorio donde está deseando que Dios maldiga al malo, exactamente como nos lo muestra allí Jeremías. Y la razón por la que lo hace es porque quiere que Dios actúe como juez, que vindique al recto. Y es que enfatiza la relación entre Dios y el pueblo de Dios. Porque los enemigos del pueblo de Dios son enemigos de Dios. Y entonces aquí nos demuestra, aquí los enemigos de Dios, aquí los malvados que no quieren obedecer a Dios, que no quieren vivir para Él, ellos persisten en su rebeldía y en su corazón endurecido y se endurecen más y más en el pecado y por ello merecen justicia, de acuerdo a sus obras. Por ello la Biblia hace un contraste muy grande entre aquellos que están con Dios en contraste con aquellos que están en contra de Dios. Y por ello aquí el salmista está pidiendo vindicación, está pidiendo juicio de Dios, que sea un hecho ahora y real, que acabe con el malo. Pero por si acaso os sale la pregunta de que ¿qué pasa con el amor? Realmente aquí vemos al salmista odiando, o vemos al salmista deseando hacer mal a alguien o dañando a otro. Y es que nos damos cuenta de que el salmista, al igual que ese pasaje que he leído en Jeremías, no muestra odio, sino que muestra amor, porque nos dice el Salmo 109, versículo 3, dice: con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. O sea, no tienen causa por la cual están peleando contra él. Y el versículo 4 nos dice que él les da amor, porque dice: en pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Entonces el salmista realmente no está rompiendo la ley de Dios, no está no les odia, no les quiere dañar, no quiere matarles él, sino lo que él quiere es que Dios actúe como juez justo y que ponga en práctica su palabra que él ya mencionó en Deuteronomio 27 al 28, donde Dios presenta bendiciones si obedeces la ley, si obedeces a Dios, pero hay maldiciones si no quieres obedecer a Dios, y no quieres servirle, y no quieres agradarle. Y entonces lo que está presentando el salmista, y lo que desea, es que Dios actúe con justicia y que dé a cada uno conforme a su obra. Y entonces el salmista está expresando desagrado, está expresando horror del pecado, y la gran necesidad de corrección. Y al mismo tiempo el salmista muestra sumisión a la voluntad de Dios, que Dios sabe lo que hace. Y por ello él no toma la venganza en sus manos, sino lo deja en las manos de Dios, sabiendo que Dios ya ha dicho en Deuteronomio 32, versículo 35, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Y entonces él deja todo en las manos de Dios. Y lo que reconoce, lo que demuestra es que ama a Dios. Y que reconoce la santidad de Dios y la justicia de Dios. Y por ello refleja el carácter de Dios y cómo Dios ve las cosas al odiar al pecado, al odiar al pecador. En Salmo 7, versículo 11, Salmo 7, versículo 11, dice: Dios es juez justo, Dios está airado contra el impío todos los días. Y muestra esa ira de Dios contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detiene con injusticia la verdad, nos dice el Nuevo Testamento en Romanos 1, 18. Dios está airado contra el impío todos los días. Eso es Salmo 7, versículo 11. Y entonces todas estas maldiciones que presentan estos salmos imprecatorios, el cual el Salmo 109 es uno de ellos, todas estas maldiciones tienen conexión con la ley de Dios. Él no está reflejando odio hacia las personas, lo que está reflejando es amor hacia la santidad de Dios y la justicia de Dios, y quiere que Dios actúe con justicia. Y lo vemos a través de la ley, pero como nos menciona en Éxodo 20, del 3 al 6, dice: No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahí nos dice que Dios visita la maldad sobre los padres y sobre los hijos, porque el pecado del padre afecta a los hijos, y Dios de ningún modo va a tener por inocente al malvado. Nos dice Éxodo 34, versículo 7, y que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es que Dios toma en serio el pecado. Y por ahí nosotros también debemos tomar en serio el pecado. Y aquí el salmista nos está reflejando cómo toma en serio el pecado y desea que se restablezca la justicia y la rectitud y que Dios sea glorificado al poner en práctica su juicio. Entonces quiero leer aquí el Salmo 109. Dice: al músico principal, Salmo de David. Oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa, con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene y extraños saqueen su trabajo. No tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad sea destruida en la segunda generación, sea borrado su nombre. Venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres y el pecado de su madre no sea borrado. Estén siempre delante de Jehová y él corte de la tierra su memoria, por cuanto no se acordó de hacer misericordia, y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón para darle muerte. Amó la maldición, y ésta le sobrevino, y no quiso la bendición, y ella se alejó de él. Se vistió de maldición como de su vestido, y entró como agua en sus entrañas, y como aceite en sus huesos. Séale como vestido con que se cubra, y en lugar de cinto con que se ciña siempre. Sea este el pago de parte de Jehová a los que me calumnian y a los que hablan mal contra mi alma. Y tú, Jehová, Señor mío, favoréceme por amor de tu nombre. Líbrame porque tu misericordia es buena, porque yo estoy afligido y necesitado, y mi corazón está herido dentro de mí. Me voy como la sombra cuando declina, soy sacudido como langosta. Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno, y mi carne desfallece por falta de gordura. Yo he sido para ellos objeto de oprobio. Me miraban y burlándose meneaban su cabeza. Ayúdame, Jehová Dios mío, sálvame conforme a tu misericordia. Y entiendan que esta es tu mano, que tú, Jehová, has hecho esto. Maldigan ellos, pero bendice tú. Levántense, mas sean avergonzados, y regocíjese tu siervo. Sean vestidos de ignominia los que me calumnian. Sean cubiertos de confusión como con manto. Yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca, y en medio de muchos le alabaré. Porque él se pondrá a la diestra del pobre para librar su alma de los que le juzgan. Y es que cuando afligido sigue alabando a Dios, porque sus enemigos serán avergonzados. Ahora, la estructura del Salmo, los primeros 5 versículos, vemos el clamor pidiendo que Dios actúe. Luego, del versículo 6 al versículo 15, vemos la petición de juicio divino que les dé conforme a sus obras. Y luego del versículo 16 al versículo 20 vemos el carácter del enemigo. Del versículo 21 al versículo 29, una petición urgente pidiendo que Dios actúe de inmediato. Y luego ya termina el Salmo del versículo 30 al 31 con una dedicación total a adorar. Porque se da cuenta de que Dios lo tiene todo controlado. Y entonces, ya después que ha levantado la voz clamando a Dios, ha pedido este juicio divino para sus enemigos, empieza en versículo 16, porque si Dios lo permite, vamos a ver del versículo 16 hasta el versículo 31, y empieza a describir el carácter del enemigo y el por qué merece juicio. Ahora ya, en versículo 16, dice, por cuanto no se acordó de hacer misericordia y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón, para darle muerte. Y aquí vemos a una persona que le da igual el pacto, que le da igual el temor de Dios, le da igual la ley de Dios, le da igual que debe de reflejar el carácter de Dios y reflejar misericordia, reflejar amor. Y por ello aquí nos dice que no se acordó, lo cual esa idea de acordarse es bastante interesante, porque ya ha mencionado el mismo término 2 veces antes, en versículo 14, cuando dice, venga en memoria, que es la idea de acordarse, ante Jehová la maldad de sus padres. Entonces, lo que desea el salmista es que Dios haga memoria de las maldades de esta familia perversa. Y en versículo 15 dice, estén siempre delante de Jehová y él corte de la tierra su memoria. Entonces quiere que quite la memoria de ellos de la tierra, que los elimine. Y luego en versículo 16 nos menciona el porqué. Y es porque no ha actuado con misericordia. Pero sí nos dice cómo sí ha actuado. O sea, no ha actuado con misericordia. ¿Cómo ha actuado? Nos dice que ha perseguido al hombre afligido. Ese término de traducido afligido, esto es Salmo 109, versículo 16. Ese término afligido se refiere a una persona sobrecargada de necesidad, que tiene tanta necesidad que ya no puede más. Toda esa necesidad es una carga demasiado difícil de llevar. Está afligido. Y también dice, y menesteroso, y se refiere a alguien que es extremadamente pobre y está siendo oprimido, está siendo humillado. Pero continúa también diciendo, al quebrantado de corazón. Ese término traducido quebrantado es la idea de roto o humillado. Y es que tiene un corazón humillado, porque no tiene ninguna clase de poder, ninguna clase de estatus, no es nadie grande, no tiene defensa, no tiene nadie que le pueda ayudar, y está solo. Y este malvado se está aprovechando de estas personas vulnerables, y está buscando dañarles. Y es que no quiere reflejar misericordia. Ahora en Salmo 37, en versículo 14, dice: los impíos desenvainan espada y entensan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. No, ese es el deseo de los malos, aprovecharse de los débiles. Y aquí le vemos dañando a los malos. Perdón, el malo dañando a los buenos. E incluso ahí en versículo 32 del Salmo 37 dice: acecha el impío al justo y procura matarlo. Ahora, ¿por qué el impío procura matar al justo? Porque odia lo que hace, detesta la rectitud y le molesta que alguien haga lo recto. Porque realmente al ver la rectitud puesta en marcha o vivida, pues el malo se da cuenta de lo mucho que él falla, de lo mucho que él cae, y por ello no quiere que nadie se lo recuerde. Al ver el recto caminar rectamente, hacer lo que es correcto de acuerdo a la ley de Dios, y por ello le odia y le detesta, y nos dice ahí Salmo 37, 32, procura matarlo. Pero lo maravilloso es que Dios libra al afligido. El Salmo 35, versículo 10, dice: todos mis huesos dirán, Jehová, ¿quién como tú? Que libras al afligido del más fuerte que él, y al pobre y menesteroso del que le despoja. Eso es Salmo 35, versículo 10. Dando a entender que no hay otro como Yahweh que defiende al afligido y protege a aquel que es vulnerable. Pero aquí vemos el carácter del malo, ¿no? Aquí en, volviendo a Salmo 109, versículo 16. Porque no quiere mostrar misericordia, no quiere hacer misericordia y mostrar compasión, sino quiere dañar y quiere aprovecharse del vulnerable. Y aún continúa en versículo 17 diciendo: amó la maldición. Eso es lo que ama, eso es lo que desea y quiere. Y dice: y esta le sobrevino, y no quiso la bendición, y ella se alejó de él. Entonces, ese término traducido quiso es la idea de desear o de deleitarse en ello. Entonces, si notáis lo que nos está diciendo, amó la maldición y al mismo tiempo no quiso la bendición, no la deseó, y por ello la maldición, como la amó, eso es lo que alcanza, eso es lo que recibe. Recibe exactamente lo que quiere. Y cuando recibe lo que ha querido, lo que ha buscado, se va a dar cuenta de que eso no satisface y de que le va mal, porque ha deseado la maldición. Aún en Proverbios 14, versículo 14, dice: de sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. Eso es Proverbios 14, versículo 14, dando a entender que aquel que persiste en la maldad y buscando lo que es malo, va a llegar al punto que se va a cansar de ello. Y va a llegar al punto que se va a dar cuenta de que no satisface y de que no merece la pena, pero ya va a ser demasiado tarde. Y por ello, al amar la maldición, eso es lo que le vino. Eso es lo que le vino encima y no va a poder escapar. Y porque no quiso, esto es volviendo a Salmo 109, versículo 17, y porque no quiso la bendición, no quiso el favor de Dios, no quiso andar en rectitud y en obediencia y entonces recibir todas esas bendiciones de acuerdo a la ley, de acuerdo a Deuteronomio 27, 28, pues porque no quiso esa bendición, no le va a alcanzar, no lo va a poder conseguir. Y por ello, dice, ella se alejó de él. Por mucho que luego en su vida la desee y la quiera, va a ser demasiado tarde, porque ya todo lo que ha sembrado, todo lo que ha plantado, ya ha salido esas hierbas malas, ese mal fruto, esos malos árboles, y ya va a ser demasiado tarde para empezar de nuevo. Y va a recibir lo que merece, va a recibir la justicia, porque se ha endurecido en su maldad. Y llega al punto que nos dice el versículo 18: se vistió de maldición como de su vestido, y entró como agua en sus entrañas, y como aceite en sus huesos. Y aquí está reflejando que esta maldición va a estar tan cerca que es como que se ha vestido por completo, le ha rodeado por completo. Y aún aparenta, en versículo 18, hay algunos comentaristas que piensan que esas frases que dicen entró como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos, quizás expresa un ritual que se hacía para maldecir a otros. Pero esta persona, como ha disfrutado de la maldición, eso es lo que ha buscado, eso es lo que ha deseado para otros, eso es exactamente lo que le viene encima y le penetra a tal punto que le rodea y le cubre como, dice, como agua en sus entrañas o como aceite en sus huesos. Y entonces lo tiene impregnado, lo tiene toda esa maldición, lo tiene tan, tan cerca de sí que ya no puede deshacerse de ella, ya no puede escapar de esa maldición. Y en versículo 19 dice, séanle como vestido con que se cubra y en lugar de cinto con que se ciña siempre. Simplemente que sean vestidos de esa desgracia, de esa maldición. Aún en Salmo 109, versículo 29, dice, sean vestidos de ignominia, que es la idea de vergüenza, los que me calumnian, sean cubiertos de confusión como un manto. Esto es al final del Salmo 109, en versículo 29. No sean vestidos de ignominia. Y es que se visten de esta maldición, ese término ignominia, esa desgracia y esa vergüenza que reciben por toda esa maldad en la que han estado involucrados. Y les va mal. Y esa maldición les viene encima. Y eso es lo que pide el salmista. Y por eso en versículo 20 dice, sea este el pago de parte de Jehová a los que me calumnian y a los que hablan mal contra mi alma. Y aquí el salmista está deseando que este sea la recompensa que Dios les dé. Porque Dios les va a recompensar a cada uno conforme a su obra. Y el justo se va a mantener firme en el juicio. Pero el malvado no. El malo va a caer, va a perecer. Le va a ir mal, va a recibir la justicia de Dios y no va a poder escapar. Porque Dios lo ve todo. Y le va a dar conforme a su obra. Y ese es el pago de parte de Jehová. Esa es la recompensa. Y dice, sea este, esto es Salmo 109, versículo 20, sea este el pago de parte de Jehová a los que me calumnian. Ese término traducido calumnian es un término que ha estado usando a través del Salmo, que en el lenguaje original tiene la idea de acusador o de adversario, alguien que acusa y está en tu contra. Y entonces habla en contra de él. Y por eso menciona ahí en el final del versículo 20, y a los que hablan mal contra mi alma. Están hablando maldad. Pero el malo, al hablar maldad, realmente se daña a sí mismo. Porque Yahweh es el que protege, Yahweh es el que provee el refugio. Y por ello en Salmo 94, del 22 al 23, Salmo 94, 22, dice, mas Jehová me ha sido por refugio, y mi Dios por roca de mi confianza, y Él hará volver sobre ellos su iniquidad, y los destruirá en su propia maldad, los destruirá Jehová nuestro Dios. Eso es Salmo 94, del 22 al 23. ¿No? Dios dando el pago al malvado. Ellos persisten en maldad, persisten endureciéndose en su pecado, y Dios les da lo que ellos han buscado, lo que ellos han deseado. ¿Qué es lo que han deseado? Apartarse de Dios, rechazar a Dios, no cumplir la ley de Dios. Quieren una eternidad sin Dios, pues eso es lo que van a conseguir. Y porque han estado rechazando la bendición de Dios y el temor de Dios y la vida que hay en Dios, pues eso es exactamente lo que no van a poder alcanzar. Y ese va a ser el pago Y eso es lo que el salmista está pidiendo, que sea ese el pago de parte de Jehová a los que me calumnian y a los que hablan mal contra mi alma. Y entonces, del versículo 21, ahí empezando el versículo 21 hasta el versículo 29, vemos la petición que el salmista hace hacia sí mismo, pidiendo que Dios actúe urgentemente, y da razones por la cual Dios debe de responder, y empieza con el carácter de Dios, luego menciona la gran necesidad que tiene el salmista, y luego le recuerda una vez más el malvado. Y por ello en versículo 21, esto es Salmo 109, versículo 21, dice: "Y tú, Jehová, Señor mío, favoréceme por amor de tu nombre. Líbrame, porque tu misericordia es buena". Y ahí enfocándose en el carácter de Dios, donde le llama su Señor. Ese es el nombre de Dios, Adonai. Y ahí traducido el nombre Jehová, es el nombre Yahweh. Y el nombre Yahweh significa el que es. El que no tiene principio, el que no tiene fin. El que es. Y aquí le identifica también como su Señor, que ese término, ese nombre Adonai, significa maestro. Aquel que es soberano, aquel que lo gobierna absolutamente todo. Y aquí identifica a Yahweh Adonai, a Jehová su Señor, dice: "Señor mío", dice: "favoréceme". Está pidiendo la bendición de Dios. Y nos dice el porqué, dice: "por amor de tu nombre". Ahora, el nombre es muy importante porque representa a la persona, representa el carácter de la persona, representa cualidades de la persona, porque cuando tú conoces a una persona, cuando conoces el nombre de una persona, te ayuda a tener una cercanía con esa persona, puedes llamar por nombre. Y entonces, al recordar el nombre de alguien, recuerdas quién es, recuerdas qué es lo que puede hacer. Y por ello, aquí está pidiendo que Dios actúe conforme a su nombre, conforme a su carácter, y lo que quiere es que Dios defienda su carácter. Porque si el malo persiste haciendo maldad y sigue ganando y sigue obteniendo la victoria y nunca le viene el juicio y nunca le viene el mal, sino continúa haciendo el mal y incrementa su cuenta bancaria, incrementan sus posesiones e incrementa sus ganancias, pues sería muy fácil decir: pues no hay un Dios justo. Y por ello, el salmista está diciendo: mira, actúa conforme a tu nombre, porque él sabe que Yahweh es juez justo, y cuando actúa con justicia, cuando actúa como juez, todo el mundo se va a dar cuenta. Y eso es lo que él desea. Aún en versículo 27 nos dice que él quiere que todo el mundo se dé cuenta de que ha sido Dios. Por eso dice: "y entiendan que esta es tu mano, que tú, Jehová, has hecho esto". Es lo que él desea, la santidad de Dios, que la santidad de Dios sea vindicada, que la justicia de Dios sea vindicada, que Dios demuestre que Él sigue en control, Él sigue soberano, y que el malo no se va a salir con la suya. Y por eso pide que Dios actúe reflejando su carácter. Y por eso dice: por amor de tu nombre. En Daniel 9, del 17 al 19... Eso es lo que está pidiendo Daniel también. Está pidiendo que Dios muestre su carácter al actuar. Y en Daniel 9, versículo 17, dice: "ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor". Esto es Daniel 9, ahora versículo 18. "Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Está pidiendo que Dios actúe y que vindique su nombre, el nombre que es invocado allá en Jerusalén, y que todo el mundo se dé cuenta de que Dios lo ha hecho, que Dios les ha rescatado y ayudado y defendido. Y eso es lo que está pidiendo aquí el salmista, que Dios actúe por amor de su nombre. Y continúa, volviendo aquí a Salmo 109, versículo 21, dice, ¡líbrame! ¡Líbrame! Que es la idea de dar rescate, de dar escape. Dice, ¡líbrame porque tu misericordia es buena! Aquí enfocándose en el carácter de Dios, en que Él es leal. Porque ese término traducido misericordia, en el lenguaje original es el término gesed, que se refiere al amor leal de Dios, a su bondad fiel, sus hechos piadosos, que Él continúa mostrando misericordia a pesar de las circunstancias. Él continúa siendo fiel y mostrando su amor a pesar de que su pueblo no. Y nos dice, porque tu misericordia es buena, dando a entender que es deseable, que es placentera. Ahora, en Salmo 69, del 16 al 17, menciona esta benigna misericordia de Dios. Salmo 69, versículo 16. Respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme, acércate a mi alma, redímela, líbrame a causa de mis enemigos. Y ahí es Salmo 69, del 16 al 18, donde se enfoca en esta misericordia benigna de Dios y quiere que actúe conforme a esa misericordia, porque es buena. Y eso es lo que nos está pidiendo aquí otra vez el salmista en Salmo 109, versículo 21. Por eso dice, líbrame, porque tu misericordia es buena. Y entonces, después de enfocarse en el carácter de Dios, para que actúe conforme a su nombre, por amor de su nombre, y mostrando su misericordia, entonces él empieza a enfocarse y a dar la razón por la cual debe de actuar, por la cual Dios debe de actuar, es por las grandes necesidades en las que está el salmista. Porque nos dice el versículo 22, porque yo estoy afligido y necesitado, y mi corazón está herido dentro de mí. Me voy como la sombra cuando declina. Soy sacudido como langosta. Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno, y mi carne desfallece por falta de gordura. Yo he sido para ellos objeto de oprobio. Me miraban y burlándose meneaban su cabeza. Ayúdame, Jehová Dios mío, sálvame conforme a tu misericordia. Y si notáis, está describiendo la situación en la que se encuentra, que es una situación de aflicción. Otra vez usando ese término de traducido afligido, que tiene la idea de sobrecargado de necesidad. Así es como se encuentra. Tiene tanta necesidad que ya no sabe qué hacer con ella. Pesa demasiado. Necesita ayuda. Por eso dice innecesitado. Que ese término tiene la idea de alguien que es pobre y oprimido y su corazón está herido. Necesita la ayuda de Dios. En Salmo 40, versículo 17, dice, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Eso es Salmo 40, versículo 17. Reconociendo que aunque está afligido, está necesitado, Dios sigue en control. Él va a continuar pensando en mí y Él va a saber cuándo ayudarme y Él me va a liberar. Y entonces por eso pide que Dios no tarde en liberar. Y entonces aquí el salmista está pidiendo que Dios actúe porque está siendo afligido, está en grave angustia. Y aún lo describe en versículo 23 como que está a punto de morir. O sea, su vida se le escapa de las manos como desaparece la sombra al atardecer. Porque dice el versículo 23, me voy como la sombra cuando declina. Soy sacudido como langosta. Y de la manera que describe su vida, es como una vida pasajera que va, que desvanece. De la misma manera que la sombra, cuando va bajando el sol, y llega a un punto que la sombra desaparece. Pues así se siente él, su vida se va gastando. En Salmo 102, del 11 al 2, dice, mis días son como sombra que se va, y me he secado como la hierba. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Eso es Salmo 102, del 11 al 12, donde hace la misma ilustración de que su vida es como una sombra que pasa. Y entonces dice ahí, versículo 23, la última frase, soy sacudido como langosta. Y aquí esta langosta se refiere a un insecto que era como una plaga. Y entonces, para deshacerse de las plagas, especialmente cuando se ponían en los árboles, pues sacudían el árbol y entonces se iban o caían. Y entonces, así es como él se siente, como alguien que no tiene fuerzas, que no tiene defensa. Y llega al punto que su debilidad es tal que casi no puede ni caminar, no puede ni mantenerse en pie. Por eso en versículo 24 dice, mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno y mi carne desfallece por falta de gordura. Y es que está sufriendo tanto que no está comiendo. Y entonces está débil y desfallece. Ese término ahí traducido desfallece en versículo 24, en el lenguaje original, es un término que tiene la idea de enflaquecer. ¿Qué es lo que está haciendo? Está enflaqueciendo. ¿Por qué? Porque no está comiendo lo suficiente por su angustia. Está ayunando porque está orando. Y continúa en esa oración pidiendo que Dios actúe. Ya nos lo ha dicho el versículo 4. Porque cuando los adversarios le pagan mal por bien y odio por amor, él se continúa orando, nos dice versículo 4. Mas yo oraba. Y aquí está orando y está en ayuno y ha estado orando por tanto tiempo, ha estado ayunando por tanto tiempo, no ha estado comiendo por la aflicción en la que se encuentra, de que está débil y no tiene ayuda. Necesita ayuda. Necesita fortaleza. Y en versículo 25 dice, yo he sido para ellos objeto de oprobio. Ese término traducido oprobio es la idea de desgracia. Entonces le desgracian. Se burlan de él. Porque dicen, me miraban y burlándose meneaban su cabeza. Y es que está recibiendo afrenta. Está confuso de todos los problemas que tiene. Es como el Salmo 69, del 19 al 20. Salmo 69, versículo 19, dice, tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores, y ninguno hallé. Eso es Salmo 69, del 19 al 20, donde está confuso, porque no recibe ayuda, y por ello está pidiendo a Dios que actúe, porque necesita su ayuda y su fortaleza. Pero aquí el salmista, volviendo a Salmo 109, versículo 25, está siendo un objeto de oprobio, y se están burlando de él, están mirando, y si notáis ahí esa última frase del versículo 25, dice, me miraban y burlándose meneaban su cabeza. Vemos el cumplimiento de este texto en la vida de Jesús, porque cuando él está en la cruz, en Mateo 27, versículo 39, usa este texto para decir cómo se burlaban de Jesús. Dice, los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Eso es Mateo 27, versículo 39. Pero viendo esta situación de extrema angustia, y por ello, en versículo 26... Esto es Salmo 109, versículo 26, dice, ¡ayúdame, Jehová, Dios mío! ¡Sálvame, conforme a tu misericordia! Y aquí identifica a Yahweh como su Dios, como aquel que tiene el poder para actuar y pide que Dios le ayude y que le salve, que le haga salir victorioso. Dice, conforme a tu misericordia. Otra vez usando ese término gesed, he traducido misericordia, que tiene la idea de amor leal, de bondad fiel, de esos hechos piadosos. Y quiere que Dios actúe otra vez conforme a su misericordia, conforme a su lealtad y que le salve y que le rescate. Con el propósito de que todos se den cuenta de que Dios es fiel, de que Dios es justo, de que Dios es santo y de que el malo no va a ganar, sino le va a venir lo que tanto merece. Y el salmista sabe que en el futuro hay un juicio y que el malo va a recibir lo que es justo. Pero al mismo tiempo el salmista desea que ese juicio ocurra ahora, para que todos se den cuenta de que sí merece la pena vivir en rectitud, sí merece la pena temer a Dios, sí merece la pena vivir para Dios. Y por ahí en versículo 27 dice, y entiendan que esta es tu mano, que tú, Jehová, has hecho esto. Ese es el deseo del salmista. Por ello enfatiza otra vez que no está haciendo esta petición de una manera egoísta, para sus propios beneficios. Él no está simplemente deseando el mal de otro por maldad. No está odiando a su enemigo, sino quiere que se haga justicia para que todo el mundo se dé cuenta de que Dios sí es justo, de que Dios sí es santo, de que sí hay un Dios en los cielos, cual es digno de adoración y digno de temer, para que todos le obedezcan y le sirvan. Es como en Salmo 86, versículo 17. Dice, haz conmigo señal para bien, y véanla los que me aborrecen, y sean avergonzados, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Esto es Salmo 86, versículo 17. Está pidiendo que Dios actúe y que defienda al recto y que juzgue al malo conforme a su obra, para que todo el mundo se dé cuenta de que Dios ayuda al recto y que los malos van a ser avergonzados en su maldad. Y aun cuando ellos, estos endurecidos en su maldad, persistan en su maldad y estén entregados a la maldad, que Dios no les permita lograr sus deseos. Porque en versículo 28 dice, maldigan ellos, pero bendice tú. Esto es Salmo 109, versículo 28. Maldigan ellos, pero bendice tú. Levántense, mas sean avergonzados, y regocíjese tu siervo. Entonces, aunque ellos quieran maldecir, Dios no lo va a permitir, sino que Él va a bendecir. Si recordáis la historia de Balaam y Balak, ¿no? Balak quiere maldecir a Israel y contrata a Balaam para maldecir a Israel, y Dios no lo permite, sino que le bendice. Por ello se enoja Balak. Eso es en Números. Pero en el libro de Números, en el Antiguo Testamento, y entonces dice, versículo 28, esto es Salmo 109, versículo 28, maldigan ellos, pero bendice tú. Levántense, mas sean avergonzados, y regocíjese tu siervo. Entonces, en vez de que ellos se gocen y levanten y consigan todos sus planes, que ellos sean avergonzados, y el que se regocija sea el justo, el siervo de Dios, el que teme a Dios. Por eso se identifica a sí mismo como siervo de Dios, mostrando esa relación que tiene con Dios, porque quiere vivir para Él, quiere agradarle. Y en versículo 29 dice, sean vestidos de ignominia. Ese término ignominia es la idea de desgracia. Los que me calumnian, otra vez usando ese término que tiene la idea de acusar, la acusan, son sus adversarios, sean cubiertos de confusión como con manto. Ese término ha traducido confusión, es la idea de vergüenza. Entonces otra vez enfatizando esa vergüenza, esa esa maldición que van a recibir. Aunque ellos quieren salir adelante, ellos quieren vencer, ellos quieren lograr los planes que han inventado, que han tramado, Dios no se lo va a permitir y van a ser avergonzados. Es como en Salmo 35, versículo 26. Sean avergonzados y confundidos a una los que de mi mal se alegran. Vístanse de vergüenza y de confusión los que se engrandecen contra mí. Aún el Salmo 71, versículo 13. Sean avergonzados, perezcan los adversarios de mi alma, sean cubiertos de vergüenza y de confusión los que mi mal buscan. Y eso es lo que desea el salmista, que Dios actúe con justicia, y cuando Dios actúa con justicia, el malo va a perecer. El malo no se va a poder gozar, porque es el que va a sufrir, es el que va a recibir la maldición conforme a la ley de Dios, porque Dios actúa con justicia y da a cada uno conforme a su obra. Y por ello el salmista termina el salmo aquí en versículo 30 y 31, alabando a Dios y teniendo el deseo de alabar a Dios en gran congregación. Porque dice versículo 30, yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca, y en medio de muchos le alabaré, porque él se pondrá a la diestra del pobre para librar su alma de los que le juzgan. Y aquí vemos al salmista deseando alabar a Dios de una manera grande, dice, en gran manera. Alabaré a Jehová en gran manera con mi boca. Él desea anunciar las buenas obras de Dios. Él desea anunciar todo lo que Dios ha hecho por él. Y cómo ha defendido al justo y recto. Y cómo Dios se ha mantenido fiel a sus promesas y a su palabra. Al dar al malo las maldiciones y al bueno las bendiciones. Por ello dice en versículo 30, en medio de muchos le alabaré. Porque quiere dar a conocer a todos las grandezas de las obras de Dios. Y en versículo 31 dice, porque él se pondrá a la diestra del pobre. Y por eso lo quiere anunciar, lo quiere confesar en grande congregación. Ahora en Salmo 35, versículo 18, dice, te confesaré en grande congregación, te alabaré entre numeroso pueblo. O en Salmo 111, versículo 1. ¡Aleluya! Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Eso es Salmo 111, versículo 1. Quiere alabar a Dios en congregación, de todo corazón, anunciar a todos, para que todos sepan que sí puedes confiar en Dios. Sí puedes descansar en Dios. Y en versículo 31 dice, porque él pondrá a la diestra del pobre... Pero porque él se pondrá a la diestra del pobre para librar su alma de los que le juzgan. Entonces, a la hora de la verdad, cuando viene el juicio, Dios va a estar de parte del recto, de parte del que ha sido afligido, de parte de este necesitado. Y se va a poner, es la idea de mantenerse en pie a la diestra, porque en un juicio en esos días... El que acusaba y también el que defendía se ponían a la diestra del acusado. Y nos dice el por qué Dios se va a poner como defensor. Dice, para librar su alma de los que le juzgan. Y es que va a dar esa ayuda para salir victoriosos. Porque Yahweh está a la diestra del vulnerable. Y él es el que protege y defiende. En Salmo 16, versículo 8, dice, porque está a mi diestra, no seré conmovido. O en Salmo 140, versículo 12, yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Eso es Salmo 140, versículo 12. Y ahora en Salmo 72, versículo 4, juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Y continuando hasta ahí al versículo 12, saltando al versículo 12, Salmo 72, versículo 12, porque él librará al menesteroso que clamare, y al afligido que no tuviere quien le socorra. Es que Dios defiende al afligido. Y por ello, cuando afligido, sigue alabando a Dios, porque sus enemigos serán avergonzados. Porque los enemigos de Dios van a ser avergonzados. Entonces, aunque estés en aflicción, aunque estés rodeado, aunque te ataquen y mientan sobre ti y te dañen y persistan en su maldad y se rían de ti y te devuelven mal por bien y te odian y te persiguen, ahora sí, puedes seguir confiando en Dios, en de que Él va a actuar con justicia y Él va a juzgar con rectitud y va a actuar conforme a su carácter, y por ello le puedes adorar con esa confianza de que los enemigos de Dios van a ser avergonzados, no se van a salir con la suya, porque Yahweh, nuestro Dios, es juez justo. Entonces, cuando afligido, sigue alabando a Dios, porque sus enemigos serán avergonzados. Vamos a terminar en oración.